que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Los aliens saben que su tiempo en la Tierra se agota, pero no tienen los medios para volver al espacio y continuar su exploración. Están anclados en un planeta que les presenta condiciones desfavorables para su vida normal, y encontrar refugio de los humanos no les resulta fácil. Los grupos de viajeros estelares se han distribuido a lo largo de lo que el hombre conoce como Europa, pero no ha sido fácil permanecer ocultos. Para lograrlo, han desarrollado una estrategia primitiva, pero hasta ahora eficaz. Una red de túneles subterráneos en la que los habitantes originales del planeta apenas pueden entrar y donde se les dificulta respirar. La clave es que haya poco de ese oxígeno que les resulta tan vital. Así que los pasadizos no solo son estrechos, sino que tienen un solo acceso para que no haya corrientes de aire.
Si en algún momento llegan naves a rescatarlos, los aliens planean vaciar los túneles para que no quede registro de sus vidas en ellos. Algunos ya fueron encontrados por los humanos, que les pusieron nombre a lo que consideran un misterio. No entienden para qué sirven ni quién los construyó, pero los llaman Erdstals.
Bienvenidas y bienvenidos a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, los Erdstals.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santa María.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridos enigmáticos, enigmáticas, querido Fer, ¿cómo estás?
Bien, listo para espantarme, ¿y tú?
Te digo que esta es mi peor pesadilla. Así, desde niña yo soñaba que entraba en túneles o que, o sobre todo como un túnel, ¿no? Recto, y que se iba haciendo cada vez más pequeño.
Uy.
Hasta que me tenía que arrastrar y luego ya no podía ni ir como para atrás o para adelante porque ya el cuerpo estaba totalmente atorado.
Claustrofobia pura.
Exactamente. Para los claustrofóbicos, este va a ser su episodio favorito.
Como el tuyo.
Como el mío. Vengan con nosotros porque hoy los invitamos a meterse en un oscurísimo sistema de túneles donde apenas se puede respirar. Se dice que los construyeron extraterrestres. También dicen que los hicieron duendes, ¿eh? O sea, hay como distintas teorías. No está claro en qué momento se elaboraron como tal. O sea, lugares perfectos para espíritus aventureros con deseos de explorar, sin duda. Pero si la descripción más rápida de los Erdstals resulta llamativa, todo lo que vamos a conocer hoy sobre ellos lo es todavía más. Sí, ¿cuántos de estos extraños sistemas de túneles creen que hay? Decenas, algunos cientos. Pues, a ver, se han encontrado hasta ahora unos 2,000.
Es un montón.
La mayoría están en la región alemana de Baviera, ahí hay 700, y en Austria hay 500, pero también hay Erdstals en Francia, Reino Unido, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, España, e incluso en Turquía, Fer.
La extensión es enorme. Yo lo primero que pienso son en las catacumbas que, aunque se limitan a ciertas ciudades, París, Roma, no dejo de pensar en ello. Ahora bien, ¿cómo son estos Erdstals? Pues son pasadizos muy bajos y estrechos, con una altura de entre 1 metro y 1.40 metros y un ancho máximo de 60 centímetros. Estos son muy reducidos. El largo varía entre los 20 y los 50 metros y tienen la peculiaridad de que tienen solo un acceso. Entonces ya desde ahí sabemos que catacumbas no son. Recordemos que las catacumbas eran estos lugares subterráneos donde vivían los cristianos de los primeros años, donde se refugiaban del Imperio Romano, y son túneles y extensiones larguísimas también donde había prácticamente ciudades subterráneas, pero no eran de estas dimensiones.
Ajá.
Eran mucho más cómodos y amplios. Y a ver, no hay una entrada y una salida, sino que simplemente se llega hasta un punto en el que no puedes avanzar más. Pero algunos tienen forma de bucle, con lo cual, al transitar por todo el sistema de túneles, uno llega al mismo punto por el que entró. Es decir, sí tienen salida, pero no es como que se marque una salida en algún otro lugar.
No deja de ser aterrador. O sea, por más que lo describes...
No me estás convenciendo.
Ajá, yo no me siento convencida. Sí quisiera recorrer una de estas regiones. ¿No? Debe ser impresionante. Pero bueno, se habla mucho de ellos y tampoco es que se conozca todo lo que hay alrededor de estos Ernstthals.
No, y algunos de ellos están construidos en sentido horizontal, pero otros, fíjate, son verticales. Y cuentan con pasos muy angostos que conectan un pasadizo con otro que está arriba. A esta suerte de nodos, por llamarlos de alguna forma, dentro de los túneles se les conoce como Schlupf, un término que significa escapatoria o salida rápida.
¿Cómo se dice? Schlupf.
Schlupf. Está bonito.
Está precioso.
La F al final le da ese toque. Pero el nombre no da una idea real de cómo son, porque en realidad se trata de espacios muy estrechos y prácticamente intransitables. Entonces, ni son una escapatoria ni son una salida rápida. Para entrar al túnel superior habría que arrastrarse por debajo del agujero de paso, luego incorporarse para deslizar los hombros. En general sería más probable que pueda hacerlo un niño que un adulto. Y es por eso que algunos creen que los Ernstthals fueron cavados por enanos.
Así es. O sea, de hecho, había como toda esta suerte de teoría que se abordará más adelante de que ciertas criaturas de la cultura pop están haciendo referencia a los Ernstthals. No voy a decir a cuáles, váyanlo pensando y al final les doy el planteamiento. Pero sí, efectivamente, a ver, por este motivo es que en algunas zonas de Austria a estos sistemas de túneles se les conoce como Grufen, ¿va? Pero la mitología también les atribuye la creación a seres legendarios como elfos o duendes. Digo que yo aquí en este episodio sí me voy a declarar equipo duende. O sea, soy muy fan de estas tradiciones, porque además por eso justo en Baviera se le conoce a los Ernstthals como los Rachenlok. Una disculpa, qué pésimo está mi...
Se intenta.
Ok, lo vuelvo a intentar, sería Rachenlok, algo así. ¿Lo pronuncié bien, Fer?
No tengo idea, yo digo se intenta de que se intenta, también lo voy a intentar yo.
Esto significa agujero del duende. Hay otra manera de decirlo, en otras partes del mundo también se le conoce como al Rajuenhol.
Ok.
Y esto sería cueva de la mandrágora. Es precioso.
Está muy lindo.
La historia es hermosísima. Sin embargo, el nombre que prevaleció históricamente es Ernstthal, porque eso viene de la Baja Austria y es la unión de dos palabras de alemán medieval. La primera es Erde, que significa tierra. No hay seguridad de que el resto del término corresponda a Stell, que significa lugar, o a Stollen, que la traducción sería pozo o galería. Pero para términos prácticos, más o menos vamos por lo mismo.
Por ahí va.
Como ya escuchábamos hace un ratito, las especulaciones sobre quiénes contribuyeron a estos misteriosos pasadizos llegan incluso a razas alienígenas que presuntamente, en teoría, habrían abandonado la Tierra. O sea, que estaban aquí y se fueron. La mayoría de las teorías se quedan con los humanos de la Edad Media como los creadores de los Ernstthals. Incluso hay quienes apuntaban a que era esta suerte de divertimento. Como un divertimiento arquitectónico, como vamos a hacer locura. Hay quienes decían que era para como jugar divertimentos, sí. Y hay quienes tenían teorías más oscuras. Aquí vamos a compartir algunas.
El rey bávaro no comprende del todo la recomendación de su consejero principal. ¿Para qué quiere él construir un túnel subterráneo que no va a ninguna parte? Si se lo planteara como un escape oculto del castillo, vaya, qué bien. Pero no entiende para qué quiere cavar 50 metros rumbo a la nada. ¿Qué va a pasar cuando llegue al final? Sí, le he explicado que allí habrá más lugar como para que entren él y la reina. Y también que nadie se atreverá a meterse en un pasadizo tan estrecho. Pero aún así no le ve el sentido. El consejero se relame. Si todo sale como le anticipó su colega del reino vecino, el túnel del castillo será parte de una vasta red. Según le contaron, hace siglos que se vienen construyendo los pasadizos que van desde alguna habitación de un castillo hasta el punto en el que un larguísimo túnel conectará de modo subterráneo con varias civilizaciones. ¿Será cierto que comenzará en Escocia y terminará en Turquía? Lo cierto es que el rey ha accedido porque piensa que el pasadizo es para su protección, pero el consejero ya se ve viviendo una vida de placeres en tierras lejanas y soleadas con las riquezas robadas de su reino.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. Ahí está, ¿no? La idea de esa gran conexión subterránea que no terminó de concretarse ha sido mencionada como uno de los motivos para la construcción de tantos Erdtals en países tan lejanos entre sí. De este modo, Fer, servirían como primer paso para una ruta de escape secreta de los monarcas en caso de sublevaciones de la plebe. Todos hemos escuchado, todos, que se dice que, no sé, que hay un túnel que conecta de la Casa Blanca al Pentágono y que en otros países hay túneles que vienen de la Catedral del Zócalo de la Ciudad de México que se conectan directamente con Palacio Nacional y tienen una salida hacia... Sí, o sea, de estas historias cada país tiene.
Bueno, hay una que es cierta, que es que la Basílica de San Pedro conecta con Castel San Angelo, que es prácticamente una fortificación y era la ruta de escape que creo... No me acuerdo si Clemente VII o Clemente VIII lo utilizaron en tiempos de guerras papales. Y bueno, o sea, es que hay túneles que sí confirman estas teorías.
¿Ves? Se pone bueno.
Se pone bueno.
Se pone bastante bueno. A ver, incluso hay quienes dicen que todo esto era un tema de intrigas palaciegas, ¿no? Que amenazaran sus vidas y sus posesiones. Lo cierto es que los Erdtals no están conectados tal y como son. Y no sirven para escaparse de nadie. O sea, no... Te digo, no estaban hechos para... A lo mejor estaban hechos para perderse. Piénsalo. Tienes 30,000 caminos que te van a llevar a ninguna parte. Uno de ellos será el bueno.
Incluso uno de ellos solo te sacará en el bucle, ¿no? O sea, entras y saldrás por el mismo lugar, pero si no agarras el camino correcto, te pierdes, como dices.
O sea, esa es la razón por la que yo siento que deben tener un truco y una intención distinta. O sea, no creo que hubieran estado hechos para conectarse entre todos. Yo creo que estaban hechos para distraer, a lo mejor, o para divertir, o para enloquecer a la gente. Imagínate que fueran esta especie de tortura de perderte en el laberinto, estilo el Minotauro y Ariadna, ¿no?
Claro,
de las leyendas griegas.
Tiene mucho sentido.
A ver, pero sigamos. Supuestamente el escondite, todo esto servía para las personas como para sus bienes, ¿no? O sea, en la teoría del escondite de los Erdtal. Esta explicación fue defendida en un artículo por el investigador de Erdtals llamado Joseph Wichenberger, que dijo que las Schulps habían sido diseñadas para atrapar oxígeno en cada sección de los túneles. De esa manera las personas podían avanzar más profundo cuando se les iba agotando su preciado aire para respirar.
Eso no me hace ningún sentido. O sea, pero yo no entiendo mucho de la física de gases, ¿sabes?
Sigue estando raro.
También existe la teoría, hablando de teorías, de que los campesinos se refugiaban en el interior del terreno, si bien por un lado cuando había invasiones y había saqueos, también cuando las temperaturas bajaban demasiado. Pero si los Erdtals funcionaban como escondites de saqueadores o de las inclemencias del clima, pues la verdad es que están bien incómodos y desagradables. Que también en tiempos de frío, no sé, digo, insisto, hay mucho de física que no conozco, pero yo tengo entendido que la Tierra puede ser muy fría en invierno, entonces no, tendrías que tener todo un sistema y una pequeña ciudad abajo para que operara más o menos. Exacto. En esa idea. Tienen atmósferas opresivas y están en completa oscuridad, y a eso hay que agregarle que la falta de corriente de aire, por lo cual a mí tampoco me hace mucho sentido lo del oxígeno, hacía que respirar en ellos pues fuera durante un tiempo muy limitado. Se corría un riesgo enorme además porque si los enemigos encontraban la entrada del Erdtal y simplemente la tapaban, pues se convertía en una tumba muy grande para quienes se hubieran escondido allí. Ahora esa es la otra. ¿Qué tal que sí eran precisamente tumbas?
Eso se me hace a mí ilógico. Puede ser.
Puede ser.
Pero, ¿o pasadizos hacia tumbas te refieres?
Pues pienso que pueden ser como... ¿Sabes cómo lo pienso? Como un mausoleo subterráneo. Como entrar, hay un espacio donde está enterrada la persona o varios espacios donde están enterradas. Pero vaya, pues ya existe el concepto de catacumba. ¿Por qué armar algo tan críptico, sabes? Pues deberían ser unas muy especiales en todo caso porque nunca se encontraron restos humanos dentro de un Erdtal. El historiador Anton Hashner creía que se trataba de sepulcros simbólicos vacíos, construidos por colonos medievales en sus nuevos lugares de residencia para recordar a los antepasados a lo que se había dejado atrás. En estas tumbas, las almas de los muertos reposarían esperando el juicio final. Según esta teoría, pues dejaron de construirse a fines del siglo XI, cuando comenzó a extenderse la idea del purgatorio. Es decir, la espera de estas almas ya no tendría que darse en un espacio físico, más bien estas se trasladarían al purgatorio a esperar avanzar en su camino. No hay manera de probar esta hipótesis.
Ok.
No existe documentación alguna que indique que el fin de los Erstals era ese.
Antes de que sigamos con esta conversación, métanse al navegador de confianza que quieran. Sí, métanse a internet, pues. Busquen las imágenes de Erstals. Solamente para que se imaginen un poco en dónde estamos caminando o qué es lo que estamos atravesando. Es decir, imaginen, son estos túneles que sí están trabajados, por así decirlo. O sea, no son agujeros, no son madrigueras. Son túneles construidos de una manera muy acuciosa. Tienen cuidado. Vemos imágenes de personas que van atravesando estos lugares que de una u otra manera están hechos para transitar hasta que dejan de ser y que tienen esta entrada a través de montañas, a través de pasadizos, a través de lugares extraños. Si no eran rutas de escape, refugios ni tumbas, pues a lo mejor eran lugares de almacenamiento. Esa es la otra teoría. La verdad es que son bastante incómodos e intrincados como para usarlos para cualquier cosa, mucho menos para guardar posesiones. Pero, pues como muchos Erstals se encuentran por debajo del nivel freático, ocasionalmente se llenan de agua, especialmente en invierno. Otro dato que contradice esta hipótesis de que eran usados como almacenamiento es que casi no se han encontrado objetos dentro de las cámaras. Y yo siento que los objetos que se han encontrado es de gente que se les pierden. O sea, yo no creo que la gente los deje ahí para resguardarlos, sino que en el ir y venir van perdiendo cosas en el camino, porque es muy intrincado y muy raro. A ver, no se sabe, ¿no? O sea, ese es el tema. En la teoría de las tumbas simbólicas hay otras hipótesis sobre la funcionalidad de los Erstals, que tienen conexiones con la región. Por ejemplo, una sugiere que los Schulps eran una suerte de canales de parto simbólicos en los que las personas podían renacer. Hoy nada más, escucha esa maravilla. Increíble, ¿no? O sea, visualicemos esto. Son canales o son, digamos, rutas para renacer, para volver a nacer.
En las antiguas iniciaciones, bueno, como de los grandes misterios griegos, egipcios, romanos, había representaciones de cierto tipo de viajes que tenía que pasar el iniciado que aspiraba a iniciarse en los grandes misterios. Y se entiende, porque tampoco hay mucho que se haya rescatado, que era como toda una representación psicodramática. Entonces, pues se representaba un gran mito y pues literal era una suerte de obra de teatro con toda la construcción que se necesitaba. Bien podrían ser túneles donde se hacían pruebas iniciáticas. Por eso lo intrincados y por eso lo estéril que es ahora, pues nada más se utilizaba y se adornaba. Quizás, esto es un gran quizás, queridos enigmáticos. Y quizás, pues cuando no, pues se quitaba todo, ¿no?
Está interesante.
Eso está interesante. La conexión entre los Erstals y la religión también podría ser la razón para un descubrimiento en uno de los túneles en el norte de Baviera. Allí, fíjense, se encontraron con un fragmento de cerámica en el cual está grabado lo que podría ser el comienzo de la palabra griega Christos, o sea, Cristo. Pero no hay registro sobre alguna variante del cristianismo que se hubiera asentado en esa región y que construyera túneles por alguna razón. Ahora, una cosa que también hay que destacar, si bien podríamos asociarla mucho más fácil y directo al cristianismo, el concepto crístico no es exclusivo del cristianismo, sino de otras religiones. Entonces, por lo tanto, si hay evidencia de eso, bien podría hablar de otra cosa, o sea, relacionado a lo crístico. Un historiador inglés hizo la conjetura de que las letras halladas en la cerámica podrían tener un origen mucho más profano, porque también aparecen en la palabra griega antigua para nombrar al oro. Y durante la época medieval hubo muchos periodos en los que había escasez de metales. No se trabajaban tanto o era difícil o se perdió el conocimiento en algunas regiones, con lo que conocemos con el oscurantismo posterior a la época romana. Tanto los metales preciosos como los de uso más corriente eran difíciles de trabajar. ¿Habrán sido quizás los Erstals los intentos mineros de comunidades campesinas que no sabían bien lo que hacían?
A Raymond Edlinger le encantan los desafíos. Como experto en robótica en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Alta Austria, aplica sus conocimientos en casos de búsqueda y rescate. Pero lo que le pidió su colega Kurt Neal, que enseña visión artificial en la misma casa de estudios, le provoca un entusiasmo especial. Cuando era niño, a Edlinger le encantaba explorar cuevas misteriosas. Un mundo de fantasía se abría para él cada vez que encontraba una. Y cuando le propusieron cartografiar un Erstal, por supuesto que aceptó. Neil le mostró el video que había filmado durante la exploración. Edlinger estaba impresionado por esos túneles en los que su colega tuvo que moverse en cuclillas. pero más todavía por esos extraños pasajes estrechos en los que Neil debió luchar para poder pasar. Allí no servían robots convencionales ni láseres pulsados. Son sitios donde es difícil llegar a los rincones y grietas. Allí, una iluminación inconsistente deja perplejos a los sensores.
Por eso, Ettlinger y Neil construyen un dispositivo portátil especial que incorpora una cámara RGB para captar cada detalle, un giroscopio y un acelerómetro para seguir el movimiento y la orientación, además de sensores de profundidad de alta resolución. Así, si ven un agujero en la pared, se puede acercar el sensor y obtener una imagen precisa en tiempo real. Es por eso que, después de estudiar un Ernsthal en Austria, los dos investigadores pueden reproducir una imagen 3D en la que se ve una estructura de 7 cámaras en 3 niveles. Así, quizá los misterios que encierran estas redes de túneles estén más cerca de ser revelados.
Bueno, a ver, la investigación de estos dos profesionales austriacos permitió acercarse a estructuras ocultas y también un poco descifrar detalles geométricos no muy obvios dentro del Ernsthal. Por ejemplo, encontraron un espacio tallado en el que cabía una puerta de madera y también encontraron dos agujeros en la pared opuesta. Uh-huh. Encontraron también unos postes largos asentados en los agujeros y apoyados contra la puerta que atrancarían eficazmente la habitación contra los muros. O sea, encontraron cuartitos, o por lo menos encontraron un cuartito. Esto entonces nos haría pensar que todo lo que dijimos al inicio de que no son refugios medievales, a lo mejor sí eran.
Sí, o sea, tienen mecanismos, ¿no? Sí.
Mira, no sabemos. Además, la imagen aportó algunos datos sobre cómo se construyó esta estructura. Uh-huh. Los investigadores creen que se excavó un agujero central para allí justamente hacer distintas cámaras sacando todo el material del Ernsthal.
Que esa es la otra, toda la tierra que tenías que sacar, tenías que salir por algún lado.
¿Ve ahí? Luego se conectaron justamente las cámaras y cerraron el agujero central, dejando la estructura con una sola entrada, en teoría. Tendría mucho sentido. Eso tendría mucho sentido.
Sí, porque además estábamos limitándonos por la idea de que así como los encontraron, así los construyeron, cuando en realidad pudo haber todo un mecanismo aparte. A ver, el hecho de que hayan podido mapear por dentro el Ernsthal permitiría, por ejemplo, construir un modelo tamaño natural para que la gente pudiera entrar en él. La mayoría de estas redes de túneles tienen el acceso prohibido al público, pues porque son muy peligrosas y estrechas. En Austria simplemente solo hay dos que pueden ser visitados por turistas y ambos están conectados con museos locales, uno en Perg y el otro en Grobkrut. En Alemania y Austria funciona un grupo de trabajo para la investigación de los Ernsthals. En su página web difunde las novedades sobre las investigaciones, porque avanzar en ellas, además, permitiría entender un poco más el tipo de vida corriente que había en la época medieval, sobre el que no hay demasiados registros. Y aunque ya se conocía la escritura en ese momento, el proceso para hacerla era engorroso y solo se consignaba para asuntos de importancia o relevantes. Hay algunos investigadores que dicen que los túneles vienen desde mucho tiempo antes que los siglos XII y XIII. Más precisamente los ubicarían en la Edad de Piedra.
Y bueno, justamente por eso, los Ernsthal siguen siendo un enigma sin resolver. Uh-huh. Ahora, ¿vamos a explorar uno sí o no? Esa es la cosa. ¿Nos vamos a aventar o nos va a dar terror? Para mí, estos son los lugares de pesadilla a los que yo no quiero acercarme. Quiero decirles que no es que se vean escabrosos. Uh-huh. Si tú ves un Ernsthal, Si ves las fotos, se ven como túneles muy llamativos, muy enigmáticos, uh-huh, cuevas extrañas, algunos más trabajados que otros. Yo, de todas maneras, sí le saco.
¿Has entrado a alguna catacumba alguna vez o tampoco?
También, sí. No, sí. A ver, el temor real de no querer hacer esto.
La estrechez.
Tiene que ver con que una vez, y creo que ya lo conté en un episodio, nos fuimos a unas grutas en México, en una clase, todos los chamacos, y uno se atoró.
Ah, sí, sí, sí.
Y no puedo. O sea, nada más el mismo recuerdo me da así de, y eso combinado con un episodio de una serie que veía de muy chiquilla donde una persona se atora y no puede ni salir, ni regresar, ni nada, y entonces muere ahí. Ay, no puedo. O sea, pero son fobias. Sí, hay que avisar, estos son lugares fóbicos. Y tal vez por eso fueron construidos de esa manera, Fer, para generar animadversión, ciertos temores, cierta confusión, y que sigamos sin entender cuál era la verdadera función.
Claro. Yo he encantado de ir, pero comparto cierto nivel de fobia porque si bien un espacio reducido en principio no me genera tanto estrés, digo, simplemente pensando en estructuras medievales, si han subido a alguna iglesia en cualquier latitud, sobre todo las europeas, son muy bonitas por fuera, pero subir las cúpulas o las torres son espacios sumamente reducidos. Eso no me estresa sabiendo que puedo salir o entrar, pero si no hay una salida o una entrada evidente, ahí es donde empiezan los problemas cuando no hay como una entrada o salida evidente.
Ya nos lo contarán los enigmáticos en otro episodio de Enigmas sin Resolver.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Y nos perderemos en el próximo episodio.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.